datos, ideas, análisis. Un espacio de diálogo y entrevista. Bienvenidos a Interlocución. Interlocución. Interlocución.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a este espacio Interlocución que se transmite de lunes a viernes a las 14 horas. Mi nombre es Ana Rosy Pérez. Como un día a la semana nos corresponde realizar este espacio desde Radio UAEH Zimapán, pero el día de hoy nos encontramos en Ciudad del Conocimiento. Voy a presentar a nuestra invitada de esta tarde. Se trata de la doctora Claudia Coronel Olivares, que nos recibe en el área académica de química para platicarnos acerca del descubrimiento de una nueva bacteria en aguas termales del estado de Hidalgo. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestros micrófonos. Gracias por recibirnos también aquí en su área de trabajo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, gracias por esta agradable invitación y con mucho gusto pues estamos aquí participando.
Antes de comenzar con el tema, doctora, que ya hemos mencionado respecto a esta bacteria, me gustaría que pudiera platicar a nuestro auditorio para que también tenga contexto respecto a su formación y la labor académica que realiza aquí en el área de biología.
Bueno, pues yo soy bióloga de formación. Actualmente me encuentro en el área académica de química. Pertenezco al cuerpo académico de biotecnología y microbiología ambientales y bueno, pues me dedico a trabajar con bacterias. Bacterias que puedo aislar del agua, del suelo, y también he trabajado con algunos aerosoles, que es parte del aire. Entonces, es mi investigación, mi línea de investigación en bacterias resistentes al cloro, a los desinfectantes, bacterias de aguas termales, bacterias aisladas de Hales con un potencial de aplicación y todo lo que tenga que ver con microorganismos, pues aquí estoy.
Y ahora sí, platíquenos, ¿cómo es que se da el descubrimiento de esta bacteria en aguas termales de nuestro estado?
Bueno, pues es una historia un poco larga. En realidad esto inició por iniciativa de una alumna de la licenciatura en biología, la bióloga Rosa Elena Cordero Reyes, y ella se acercó conmigo para seleccionar su tema de tesis. Así que realmente así empezó esta odisea y en colaboración con el maestro en ciencias Ulises Iturbia Costa, pues los tres fuimos los pioneros en ir a Majac, hacer las gestiones, solicitar los permisos, tomar muestras de agua y pues al principio con vicisitudes para poderla sembrar, porque resultó que el agua estaba a 55 grados Celsius. Entonces tratar de simular las condiciones del ambiente a nuestro laboratorio pues al principio fue difícil, y así tuvimos que hacer muchos cambios y adecuaciones a las metodologías tradicionales y poderla aislar, identificar, comprobar que era una bacteria que se encontraba en un cultivo puro, hacerles muchas pruebas, por ejemplo, observarla al microscopio para saber su forma, si tenía movilidad, y resultó después de esta identificación bioquímica, pues tuvimos también la colaboración y gracias a que la alumna se fue becada del verano de la Academia Mexicana de Ciencias, pues ella también se entrenó en las partes moleculares, que aquí en la universidad sí se hace, pero a nivel de tesistas, pues ya es con cada investigador que les damos los recursos para que lo hagan. Entonces, pudimos identificarla en una colaboración con el Instituto de Ecología, en particular con la doctora Valeria Sousa, que también es una investigadora muy reconocida, nos abrió las puertas de su laboratorio. La pudimos identificar molecularmente y esto pues da como resultado el hecho de que tenemos una nueva especie. Una nueva especie que implica un registro nuevo para México, para América, porque hay unas, especies como primas hermanas de esta bacteria que pues realmente se encuentran en otras partes del mundo, en el norte de Europa y demás, también aisladas de aguas termales, pero aguas con características y condiciones muy distintas a las de Santa María Majac. Así que tuvimos a bien ponerle el nombre, también investigar cuáles son la terminología científica que es acorde para esto, y así decidimos ponerle Anoxibacillus mexicanus.
De lo que nos comenta, ¿a qué se refiere con poderla sembrar?
Es una técnica que se hace en el laboratorio. Sembrar es pasarla a una caja de Petri con un agar específico con los nutrientes adecuados para que la bacteria pueda desarrollarse y crecer. Entonces el sembrado es la técnica que nosotros hacemos.
Es decir, primero se toma la muestra de agua y se refieren con sembrar a traerla ya a su correspondiente laboratorio y ya trabajar, digamos, con ella.
Sí, correcto. Es una técnica que ya se hace en el laboratorio en condiciones muy, de esterilidad, condiciones de asepsia, muy limpias para evitar contaminaciones de otro tipo y saber que solo tenemos tenemos ese cultivo de manera pura.
¿Y por qué se eligió a Amajac? ¿Hay una razón específica o bien esta bacteria la pudiéramos también encontrar en otros lugares?
En particular, esa bacteria quizás no, quizás hay otras especies esperando a que alguien las descubra. Es una cuestión en donde seleccionamos a Amajac en parte un poco por la cercanía aquí al campus, porque las muestras pues había que conservarlas y transportarlas calientes. Al contrario de las metodologías, como le mencionaba al principio, tradicionales, las muestras las tomamos, las metemos en una hielera para conservarlas y después procesarlas, que no pasen 24 horas después de haber tomado la muestra. Aquí en el estado de Hidalgo tenemos un corredor volcánico transmexicano que, pues, así como es la zona de balnearios de Xmiquilpan, en Huejutla, que está un géiser, pues también hay otros sitios de aguas termales. Entonces, en principio, pues fue por la cercanía al campus y bueno, pues elegimos Amajac porque también, pues, son aguas termales.
Así es. ¿Cuáles son las características de esta bacteria, doctora?
Esta bacteria es aerobia, es una bacteria que le gusta el oxígeno, que necesita el oxígeno para vivir. Es una bacteria que tiene una característica muy principal de todos los organismos que son de ambientes extremos, por ejemplo, de ambientes salinos, de ambientes alcalinos, es decir, ambientes tanto básicos como ácidos, ambientes de aguas termales, que producen las células biológicamente una endospora, una estructura que les permite resistir a estos efectos adversos. Entonces, bueno, pues tiene endosporas, tiñe de manera azul a una técnica especial en microbiología que se llama tinción de Gram, que es algo muy clásico, que se hace muy de rutina, y es entonces una gram positiva. Tiene una forma ovaladita, entonces esto lo condiciona como una forma de bacilo, es una forma bacilar. Entonces, pues tiene muchas características que la definen como una nueva especie.
¿Desde cuándo es que comenzaron a realizar todos estos estudios biológicos? ¿Cuánto tiempo llevan en este proceso para esta bacteria?
Sí, como le mencionaba, el camino ha sido largo, puesto que los requisitos para publicar en una revista de factor de impacto, que es la única institución que reconoce a las nuevas especies en el caso de las bacterias, pide depositarla en dos lugares diferentes al país de origen donde se aisló. Así que al principio tuvimos que depositarla en Brasil y en Valencia. Son dos colecciones de cultivos internacionales en donde, bueno, pues se ha enviado esta bacteria. Ellos tienden a hacerle pruebas para comprobar que es un cultivo puro, emiten un certificado, y esos certificados son los que la revista también solicita que se adjunten como documento válido. Y bueno, pues cambiaron algunas reglas con las cuestiones, pues, de seguridad biológica, de bioseguridad y biocustodia. Pues esta trayectoria ha cambiado, así que nos pidieron, desafortunadamente Brasil no es aceptado como un certificado, no desconocemos el motivo de la revista, pero estamos haciendo las pruebas finales para depositarla en otro país.
¿Y cuánto tiempo es que, pues, lleva todo este proceso?
Sí, este proceso lleva, pues estamos hablando de 7 años ya, sí, largo.
¿Cuál ha sido la participación de los alumnos en todo este proceso que ya nos menciona? Que entiendo también es muy importante para su desarrollo profesional y en este caso, pues, para la profesión que usted realiza.
Pues, afortunadamente, trabajé con esta alumna de la licenciatura en biología y, pues, digamos que es la única coautora de este trabajo porque fue su tema de tesis. Ella se tituló por tesis, afortunadamente, pues, es una chica muy, muy dinámica, muy activa, persistente. Yo creo que eso también nos llevó a este resultado. Y bueno, mi colaborador en este proyecto fue el maestro, como les decía, el biólogo, el maestro Ulises Iturbia Costa, y bueno, recientemente maestro en ciencias, por eso todavía no me acostumbro, pero bueno, pues él fue el que también estuvo al pendiente de los muestreos, transportaba a la alumna para los muestreos y bueno, todas las pruebas, estar leyendo juntos y bueno, pues aprender, porque fue un aprendizaje. Entonces es muy bueno que los alumnos se acerquen, sean persistentes y quieran realizar tesis.
Y también en este proceso de registro que ya nos menciona es muy largo. ¿En este momento en qué se encuentra?
Ya es la parte final, el depósito en otro cepario internacional. Probablemente será Alemania, porque ahí hicimos uno de los estudios, que también no lo comenté, pero un estudio complementario fue conocer qué tanto se parece a otras especies. Es una prueba que se hace específica con su DNA y bueno, esa prueba se hizo en Alemania, entonces es muy probable que también la depositemos ahí, pues para allá, de acuerdo con ese estudio que hicimos.
¿Cómo se da este contacto? Un poco platíquenos con estos países que nos menciona, a través de qué se envía. Pues sí mencionamos, bueno, la depositamos, pero ¿cómo es este proceso?
Sí, es un proceso riguroso, es meramente científico. A veces en los sistemas de envíos de paqueterías, pues no entienden, ¿no? Entonces hay que especificar muy bien en unas hojas que las mismas instituciones proporcionan para que se explique qué se envía, que no es una cepa patógena, porque en este caso es una cepa del ambiente, y se envían en una caja Petri, en una caja o en un tubo que la contiene. Y bueno, pues la verdad, a veces, aunque pagamos los seguros para que el envío sea pues el adecuado, la vía adecuada y demás, pues sí lo pueden detener desde una aduana, lo pueden detener porque obviamente hay problemas internacionales, hay bioterrorismo lamentablemente, y pues son sistemas biológicos que hay que pasar por permisos. Ahorita tengo que adjuntar una carta que soy profesora, que soy investigadora, que pues la bacteria que yo estoy enviando no es patógena y que es meramente con fines de depósito. Entonces pues sí es un proceso que hay que tener y cumplir con todos los requisitos.
¿Se manda alguna institución académica, algún laboratorio? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí para todos los análisis pertinentes?
Ahí lo que sí se envía a son unas colecciones de cultivos microbianos que el objetivo que tienen es salvaguardar la estabilidad genética de esto que se deposita. Podemos depositar, por ejemplo, otras personas que trabajan con semillas, con un banco de sangre, como diferentes ejemplos de biológicos que se pueden resguardar. Entonces, pues a eso se dedican estas instituciones y son las que emiten entonces estos certificados para comprobar, como mencionaba, la pureza, el que pues no estén contaminados, y ellos lo que hacen es guardarla, resguardarla, estarla cultivando, verificando y otra vez y así por años. Hay cultivos, colecciones de cultivos cerradas y abiertas. Entonces, si alguien tiene una cepa, una bacteria, un hongo, una levadura muy específica que pueda ayudar a un proceso y le quieren seguir haciendo estudios, dicen, bueno, mejor la doy a resguardo para que no se me vaya a contaminar y yo tenga también un plus de decir, bueno, pues sé que también me la están cuidando en otro lado, y entonces hacer estudios posteriores y la mantienen. Esto tiene un costo, evidentemente, para que esas instituciones la guarden, pero también se puede dejar pública, abierta, para decir, bueno, yo ya aquí descubrí esto, lo deposito y otra persona lo puede usar, porque se busca en el catálogo, son catálogos en internet. Entonces, quiero una cepa, a ver, me interesa pues una que haga alguna degradación, un proceso que la pueda aplicar, que le gusten los metales. O sea, es que hay muchísimos ejemplos, ¿no? Los microorganismos son pues una biblioteca abierta y están ahí a la espera de descubrirlo.
Interlocución.
Hablamos también, doctora, de una bacteria que es no patógena, es decir, no dañina, y es muy importante también aclarar a nuestro auditorio esto, porque a nosotros nos dicen bacteria y quizá nos pueda causar pues esa curiosidad, pero aclarar esto a nuestro auditorio, porque finalmente hablamos de un lugar de aguas termales al que tienen acceso, y pues aclarar ese punto también.
Sí, claro, eso es muy importante. Los microorganismos en la naturaleza están ahí, ese es su hábitat, estar de verdad en cualquier superficie que nos imaginemos, y es muy importante hacer por eso las pruebas bioquímicas y reconocer qué especie nos enfrentamos, estamos en contacto, y definir si es patógena o no. Entonces estas bacterias del ambiente, del agua termal, pues realmente no son patógenas, ¿sí? Podemos usar el agua con tranquilidad, ir a los balnearios, ¿no? Hay bacterias que pues sí, lamentablemente son patógenas, condicionan una enfermedad, un cuadro clínico a los humanos, a los animales, a las plantas, y sus interacciones pues hacen que tengamos que tomar medidas cautelares para evitar pues obviamente alguna enfermedad. Cada individuo es susceptible al contacto con ciertos microorganismos, es decir, puedo ir a una alberca, puedo nadar junto con mis amigos y a lo mejor a alguno le dio una infección en los pies por hongos, pero es porque en ese momento su condición, nuestro cuerpo tiende a, y otras bacterias benéficas, a repeler justamente a las que estamos en contacto. Entonces, si el individuo se encuentra inmunodeprimido, se encuentra en estrés, se encuentra con muchos factores, pues obviamente su cuerpo no va a responder de la misma manera ante los agentes patógenos. Todo el tiempo estamos en contacto con patógenos, pero nuestro mismo sistema inmune pues hace que los evitemos y que nos ayuden a combatir a que la infección se establezca y obviamente pues cause los cuadros clínicos que conocemos, desde compartir la comida, degustar juntos en una fiesta y solo a dos o tres les dio diarrea y a los demás no, porque cada individuo tiene sus propios microorganismos que lo van a proteger, y el sistema inmune, por supuesto.
¿Cómo se le asigna el nombre a las bacterias? ¿Cómo definen ello?
Pues hay muchas reglas en la ciencia. Puede ser llevando, por ejemplo, el apellido o nombre de la persona quien lo descubrió, el lugar donde se aisló y alguna característica importante de esa bacteria. Una de las más conocidas es la bacteria Escherichia coli, que todos los animales de sangre caliente la tenemos en el intestino. Hay cepas buenas y obviamente hay cepas patógenas. Entonces, Escherichia coli es un nombre que tiene un... La primera parte es un género para describir a todo el género Escherichia, y coli porque viene de colon, pero también toma el nombre de Theodor Escherich, que, bueno, pues fue quien la descubrió. Y entonces todos los nombres científicos en biología toman una clasificación de una identificación lineana en donde tienen un género, una especie y ambas palabras son en latín. Entonces sí tenemos que cumplir con ciertas reglas.
Esta bacteria, pues nos podría repetir entonces, ¿cómo se llamaría?
Esta bacteria se va a llamar Anoxibacillus mexicanus.
Doctora, también esta bacteria, ya una vez que ustedes pues culminen con todo este proceso, ¿cuál es el impacto para nuestra sociedad?
Es una bacteria que, después de estar leyendo que el género Anoxibacillus tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, ahorita estoy iniciando el proyecto de tesis de doctorado de una alumna que se acaba de incorporar conmigo, la ingeniera en biotecnología Rosángel Ortega Villar, y ella va a trabajar con esta bacteria. O sea, ya la tenemos, ya la aislamos, ya la conocemos y ahora queremos darle una aplicación. Esta bacteria tiene, por lo mismo que vive en condiciones extremas, pues le gusta las temperaturas altas. En unos procesos de la elaboración de para pulpa de papel, papel craft, se utilizan en algunos reactores, pero lo que hacen para el blanqueo es utilizar cloro, y el cloro con lo que es la pulpa del papel, pues genera aguas con alto DBO, es decir, con una contaminación orgánica alta, que no queremos tener en las aguas. Es bueno tener papel, es bueno utilizarlo, pero pues su proceso conlleva una contaminación. Esta bacteria puede tener el potencial de tener una enzima específica que se puede, digamos, sustituir o al menos utilizar menos cloro, porque es un proceso biológico que la bacteria va a hacer en ayudar a degradar el papel para formar la pulpa. Entonces, pues tiene una aplicación. No todo en la ciencia, creo, debe tener una aplicación, ¿no? El conocimiento para los biólogos de la diversidad es una parte muy importante. Y decir, bueno, ¿quién es el primer paso? Y eso yo creo que es lo que toma como relevancia a este tipo de estudios, que cualquier persona que vaya al campo, identifique. Hasta hace poco se identificaban nuevas especies, bueno, todos los días se descubren especies, pero a veces no se tienen a los seres vivos ahí enfrente de una caja Petri, a un individuo. Se tiene el DNA y es como tratar de armar un libro con un rompecabezas, ¿no? Entonces tenemos el DNA todos los días de muchos laboratorios del mundo. Dicen, pues sí, estamos acostumbrados a todo el día tener una nueva especie, pero a veces por las nuevas técnicas genómicas, pues se tiene como un libro abierto, pero todavía sin orden, sin las palabras correctas. Entonces, pues sí, en la ciencia podemos tener muchas cosas con aplicación, que es lo que a veces más llama, más impacta. Y bueno, ¿y esto para qué? ¿No? Pero el primer paso siempre es saber qué microorganismo es, qué ser vivo tenemos enfrente, si ya está descrito, y bueno, después, obviamente, con el avance y la aplicación que queramos darle, pues se puede buscar, pero no necesariamente tiene que acabar en una aplicación, ¿no? El simple hecho de tener el listado de la diversidad biológica de todos los 5 reinos que tenemos, pues es lo valioso.
Es muy importante eso que nos comenta, porque en efecto, si pensamos primero cuál es la aplicación o por qué el esfuerzo, por qué el trabajo, y qué bueno que nos aclare ese punto, que es distinto también en cierto ámbito, pero para ustedes los biólogos, pues sí priorizar eso de quién es y por qué está ahí, ya después vendrá la aplicación o lo demás. ¿Hay objetivos, doctora, o a largo plazo poder buscar esta bacteria en otros lugares de nuestro estado, es decir, en otras regiones, si existiera?
Sí, las condiciones propias del ambiente le confieren estar o no estar. Entonces, los sistemas de agua, pues algunos sí se comunican porque tenemos acuíferos que están comunicados como toda una red, ¿no? Como si nosotros en superficie vemos los ríos y se conecta un río con otro y demás, pues lo mismo sucede a nivel de acuíferos. Entonces las aguas se mezclan y demás, pero cada ambiente delimita las condiciones particulares. Puede ser que algunas sean más salinas, más ácidas, más básicas, que tengan ciertos nutrientes que le sirvan a la bacteria para poder crecer, y en otros no, las condiciones sean, aunque sea poquito diferente, ya hace que no estén presentes. Entonces, el género puede estar así como lo les mencionaba en el norte de Europa, y esta que es mexicana, que es americana y que está, pero no necesariamente la misma especie. puede haber otras más esperando a descubrirse.
¿Sería este el primer registro para América Latina? Y eso también, ¿cómo impacta a nuestra universidad?
Sí, ese es el primer registro. Esperamos que nadie más nos vaya a ganar aquí en la publicación, pero sí es el primer registro para América. Y bueno, pues ya después de publicar el artículo, ya una vez que se ha aceptado, este comité internacional para adjuntar nuevos nombres o nuevas especies se publica en otro libro que es el, digamos, la Biblia de todas las bacterias, el Manual de Sistemática. Es un libro específico para publicar nuevas especies. Y entonces, bueno, pues ya se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, hay redes donde en las páginas de internet se publican las nuevas especies, y así como vemos en Google Maps que se pone un puntero, pues también aparecería ahí el puntero ya sobre Hidalgo, sobre Amajac, y porque con las coordenadas de GPS en donde fueron, se tomaron en ese momento, y bueno, aparece este puntero y la distribución de las bacterias de este género que están en todo el mundo. Entonces, y obviamente, pues siempre en la institución referenciamos nuestra área académica, nuestro instituto, y bueno, pues ahí estaremos en un futuro.
Interlocución.
Muchas gracias, doctor. Agradecerle el hecho de que nos haya recibido, de que nos comparta esta información que es muy importante y relevante para nuestro auditorio, puesto que ahora nos escuchamos en diversas regiones de nuestro estado. ¿Algo más que usted desee agregar que no hayamos abordado en esta plática y que sea importante que nuestro auditorio conozca acerca del tema de su área académica, de nuestra universidad?
Pues invitar a los alumnos a que realicen sus trabajos de investigación, a que se comprometan, a que si bien hay otras modalidades de titulación que les, a veces por el tiempo, ellos quieren ya culminar y empezar a trabajar y demás, también es loable, es bueno, pero pues están los posgrados. El área académica de química pues se caracteriza por tener los posgrados sólidos que también abren sus puertas, y bueno, pues si los alumnos desean quedarse, pues aquí son bienvenidos a muchos de los colegas que tienen temas también muy interesantes y de aplicación en el área particular de química de los en alimentos, y bueno, pues aquí estamos para atenderlos y recibirlos.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted por esta amable entrevista e invitación.
Finalizamos con Interlocución por este día. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Al micrófono se despide Ana Rosy Pérez. De igual manera, agradecer a los operadores en cada una de las 5 frecuencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Con su trabajo permiten que podamos llegar a las diversas regiones de nuestro estado. Le deseamos excelente tarde y le invitamos a continuar con la programación de esta frecuencia universitaria.
Interlocución. Un espacio de diálogo y entrevista.